especialista en diabetes y lípidos. En realidad, Julio, querido, cada uno de los integrantes de esta mesa siente que has venido por él o por ella. Yo siento que viniste por mí, te conozco a través de mi hermano Mariano, para quien fuiste en un momento como un ángel, me atrevo a decir yo, pero la realidad es que desde que entendí qué era el síndrome metabólico, que vamos a tratar de explicar y vas a tener tiempo para explayarte, me di cuenta de cuánto podemos hacer los humanos, las personas, para evitar ciertas cosas que, bueno, algunas son la genética pura, otras nos pasan y no podemos evitarlas, y hay otras que van haciéndole daño a nuestro cuerpo, a veces silenciosamente y de a poquito, pero hay mucho que podemos tener nosotros como protagonismo. Es decir, hay mucho que podemos hacer o dejar de hacer. ¿Podrás, antes de darle pie a todos estos forajidos, explicar en unos minutos a qué se llama el síndrome metabólico? Buen día, Julio Molierach.
Bueno, buenos días a todos. Gracias por invitarme. Bueno, en realidad el síndrome metabólico es un conjunto de signos clínicos que fundamentalmente están dados por el laboratorio. Y que
quiere decir que cuando nos sacamos sangre, sí, ese análisis arroja unos valores.
Exactamente, que en su conjunto, en general se toman cinco aspectos, definen en realidad lo que podría ser un síndrome metabólico, que es la cintura abdominal, que en este caso para la mujer es 84, para el hombre 95, los triglicéridos elevados, más de 150 miligramos por decilitro, la disglucemia, que es una glucosa en ayunas mayor de 100, el sobrepeso, ¿no es cierto? Y la presión arterial mayor de 130-85.
Y además los lípidos, ¿no? Las grasas disparadas o eso es, bueno, aparte.
Estamos hablando de los triglicéridos mayor de 150.
Ah, ahí está. Pero el colesterol no juega un rol tan importante,
no,
acá.
En este caso no.
Mirá. Bueno, ¿y por qué uno siente o cree o ha escuchado que dentro de todo bajar el colesterol es más fácil con un fármaco y los triglicéridos son un poco más rebeldes o están asociados no solo a la grasa sino a los hidratos?
En realidad el colesterol responde en general poco a la dieta. Es más, el colesterol es más, tiene más que ver con la genética individual, cómo fuimos hechos. Ajá. O sea, tiene que ver con nuestra genética de nuestros padres, generalmente.
Por eso hay gente flaca con colesterol elevado,
por,
¿no?
Por supuesto. Uh-huh. Y sí, en cambio los triglicéridos sí tienen que ver mucho con lo que comemos.
Con nuestro comportamiento.
Con nuestro comportamiento. Tiene que ver mucho con lo ambiental, ¿vale? Es decir, un poco puede intervenir la genética, pero mucho tiene que ver con lo que hacemos todos los días, qué comemos. Uh-huh. Si comemos comidas chatarra, si comemos muchas grasas saturadas, si comemos muchos hidratos de carbono. Bueno, toda esa combinación puede aumentar y mucho los triglicéridos. Por lo tanto, entonces, una dieta adecuada podría bajar unos triglicéridos elevados a valores normales, sin necesidad de tener que apelar a fármacos.
Ah, esto está bueno. Y también, ahí dijimos todo lo que hacemos y lo que no hacemos. Por ejemplo, cuando no nos movemos nada, la vida sedentaria es...
La vida sedentaria obviamente no nos conviene por varios motivos. Primero porque no gastamos calorías, uh-huh, obviamente aumentamos de peso, eso es un factor para el aumento de los triglicéridos, pero también para bajar una lipoproteína que se conoce con el nombre de HDL, que es una lipoproteína buena, favorecedora, podríamos decir, del barrido del colesterol, y que es antiaterogénica.
Ah, estamos con muchas preguntas pendientes, sí, pero yo quería preguntarte algo antes de, porque creo que vamos a las noticias y a la vuelta viene aluvión de preguntas, porque además nutricionista, imagínense. ¿Qué pasa cuando no es atendido este síndrome metabólico que, como acabas de explicar, es... Si en ayunas tengo más de 100 de glucemia, si tengo más de 150 de triglicéridos, si mi circunferencia de la cintura en la mujer es más de
84
y en el varón es más de
95.
Bueno, y otras cosas. Ahora hay segundos nada más. No te pasa algo inmediatamente, pero no. Dejarte estar en estos valores, ¿es dañino para las arterias?
Digamos que configura un aumento de un riesgo, uh-huh, que por supuesto esto no es solamente eso, sino que puede ir unido a otros factores de riesgo, como son, por ejemplo,
el tabaquismo,
el sedentarismo que vos dijiste, el tener hábitos aterogénicos.
Bueno, eso me lo vas a tener que explicar después de las noticias. Hábitos aterogénicos. Por favor, anote, Marucho, aparte de la pregunta que usted tenía, ¿qué son los hábitos? Me voy a olvidar. Ya volvemos.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.
No ser tan lindo hacer un puente de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos.
Quiero agradecerle a Santiago del Café Doc, de la otra cuadra de la radio, que la otra vez vino trayendo café para todo el mundo y cuando vio que yo tomaba té, me dijo, te debo un té, y hoy me lo trajo. Gracias, Santi. Promesas cumplidas. Bueno, me encanta, gracias. Y que te vayas súper con ese café al paso, que se llama Doc, que queda en Maipú al 600, ¿verdad? Bueno, Julio Mollerach es médico clínico y nutricionista, especialista en diabetes y también en lípidos. ¿Cuál fue la pregunta que quedó? Comer alimentos aterogénicos. ¿Qué sería eso?
Hábitos aterogénicos.
Hábitos.
Yo ya me siento un aterogénico. Ya me siento un aterogénico de la vida.
¿Es? No, bueno, hábitos aterogénicos quiere decir, por ejemplo, es la vida de nosotros, lo de los que habitamos en Buenos Aires, ¿no? Que no nos movemos.
Sí.
En general hacemos poca actividad física. Sí. Comemos comidas al paso, o sea, comidas chatarras. Habitualmente o podemos llegar a tener hábitos como el tabaquismo, que realmente a partir de los años 70 ha ido disminuyendo cada vez más. El estrés que ha aumentado en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, solamente por las condiciones de vida que estamos transitando. Bueno, todo eso son hábitos aterogénicos. Ajá. Y que obviamente van a impactar en nuestra salud.
Yo quería consultarle justamente por el estrés en todo este síndrome que estamos explicando y si el hipotiroidismo de Hashimoto también entra dentro de todo esto y si uno lo tiene, ¿cómo incidiría?
A ver, el hipotiroidismo es una patología de una glándula que se llama tiroides y sí, que regula nuestro metabolismo. El Hashimoto es el hipotiroidismo extremo, vale decir.
Ah, bien. Famosa tiroiditis de Hashimoto. Que te estudian cuando te quedas difónico, muy difónico, te lo estudian a ver si tenés eso porque puede ser causante de una difonía grande.
Sí, y también en general el 20%... de los pacientes que se encuentran deprimidos muchas veces y empiezan la consulta con el psiquiatra, en realidad ese 20% son hipotiroides.
Hipotiroides.
Y que el psiquiatra le dice, no, lo que vos tenés que es ir a un endocrinólogo y ahí se dan cuenta.
Pero qué bueno sería que a todas las personas que se las diagnostica con depresión primero se estudiara cómo están sus glándulas, ¿no? Cómo están.
Obviamente, eso hay que hacerlo.
Pero no siempre se hace.
No.
¿No? Hay veces que tenés algún problema. Bueno, porque el metabolismo en realidad está regulado, estábamos diciendo, por hormonas.
Sí.
Yo sé de casos extremos donde, al revés, una persona anoréxica, una mujer anoréxica en edad fértil, sí, cuando la anorexia es grave, grave, no ovula, porque hay en nuestra pancita, tengo entendido, por favor, Julio, mírame fijo si digo algún disparate. Ahí tenemos hormonas, sí, que si las perdemos no generamos lo que tenemos que generar, o sea que ni tanto ni tampoco. La grasa hasta un punto es necesaria en nuestro cerebro.
En este caso las anoréxicas pierden los estrógenos, porque justamente las grasas son justamente fundamental para la síntesis de estrógenos.
Hablando de estrógenos, las mujeres cuando atravesamos nuestra, vamos a decir, el climaterio, porque la menopausia es desde la última vez que tuviste un periodo, tiene que pasar un año entero para que seas una menopáusica. Sin embargo, el climaterio dura años.
Sí.
Ahí tenemos que tener más cuidado. Empiezan a abandonarnos algunos estrógenos que estaban de nuestro lado, sí, protegían nuestro corazón.
En general, el riesgo cardiovascular casi se puede decir que después de la menopausia iguala al de los hombres. Vale decir, perdés la protección cardiovascular. Es como que la naturaleza es sabia. Mientras vos sos fértil, te ayuda a que vos puedas tener una buena condición física para dar a luz. Pero una vez que ya perdiste la fertilidad, es como que te descarta.
¡No!
Y más o menos.
Esto es muy feíto.
Por ejemplo, el colesterol aumenta un 25% en la mujer después de la menopausia.
Ahora, Doc, la vida humana se prolonga.
Sí.
con nuevos desafíos, ¿no? Claro. Si uno de pronto habla con alguien que se dedique a nuestros huesos, la osteoporosis no era un tema hace un siglo y medio, porque la gente, al no haber penicilina, se moría de cualquier cosa, no se sabía qué había que hacer con nuestro cuerpo para que no durar, para vivir bien. Y ahora tenemos que ser mucho más responsables.
Sí, por supuesto. Por supuesto que es un nuevo desafío. La tercera edad es un nuevo desafío. Antes, podríamos decir, hoy es un nuevo capítulo y que seguramente va a ocupar a muchísima gente al cuidado de nuestros abuelos. Hoy la expectativa de vida en algunos países llega hasta los 90 años promedio. Por ejemplo,
murió
Japón.
Max Berliner con 99 años, por ejemplo.
Y bueno.
También nos explica la gente experta en cerebro que lo mismo que tenés que hacer para cuidar tu corazón, tenés que hacer para cuidar el cerebro. Ahora, ¿qué relación tiene mi panza con mi cerebro?
¿Tu panza con tu cerebro? Bueno, eso es más difícil de explicar en realidad, ¿no? Pero tiene que ver un poco también el envejecimiento en general.
Porque viste, Julio, que todo el mundo se ocupa de lo estético. Entonces, sí. Ay, llega el verano, voy al gimnasio porque este rollito en la playa. Y estamos hablando del rollito dañino que incluso una persona flaca con un poco de panza puede estar acechada por el síndrome metabólico.
Sí, claro, por supuesto, desde ya que sí. Hoy podríamos decir que síndrome metabólico se define como grasa abdominal, vale decir. Es el principal, o sea, más de, como habíamos dicho, 94 y 85 la cifra. Bueno, hoy eso que es esa grasa que se acumula en abdomen tiene ciertas características. La grasa tiene que estar acumulada donde tiene que estar, vale decir, en los tejidos que teóricamente almacenan al tejido adiposo, ¿no es cierto? En el caso de la mujer, en los glúteos. En el hombre, no tanto en la panza. Es por eso que si hoy en día también se define al síndrome metabólico como el síndrome de grasa ectópica, vale decir, la grasa está donde no tiene que estar.
Esa gente que dice, yo tengo el hígado graso, ¿qué me quiso decir?
Que tiene grasa en el hígado.
Que no debe.
No debe, obviamente. Es una expresión, digamos, el hígado graso, de alguna manera, puede ser, por ejemplo, del aumento de los lípidos que él puede llegar a tener, que puede tener una disglucemia o diabetes. En general está vinculada a ese tipo de patología, al alcoholismo.
Bueno, iba a preguntar eso, ¿qué rol? Bueno, perdón, ¿se puede revertir un hígado graso?
Sí, se puede revertir a través del tiempo con dietas bastante agresivas, algunos fármacos, como puede ser la metformina, puede ayudar, pero también
hay que tratar de no llegar ahí.
Sí, hay que tratar de no llegar, pero también a veces está sobredimensionado el diagnóstico. Muchas veces el diagnóstico lo hacen por una ecografía y la ecografía es óculo dependiente, depende de quién la vea. Y muchas veces dicen, bueno, atosis hepática grado 1, grado 2.
Como
bueno,
si fuera que la gente no se asusta, ¿no?
Exactamente.
Doc, ¿y el alcohol qué rol juega en todo esto?
Bueno, el alcohol en realidad, primero, aumenta las calorías. Así que cuando tomamos alcohol y en demasía, vale decir, estamos ingiriendo calorías que son calorías vacías. El alcohol no tiene ningún otro nutriente, al contrario, vale decir, que se llaman calorías vacías cuando
las gaseosas.
Como el azúcar, exactamente. El azúcar es una caloría vacía, solo sirve como energía, pero no tiene nutrientes. Un alimento como pueden ser las frutas, las verduras, la carne, etcétera, etcétera, no solamente nos sirve como efecto calórico, sino que también tiene otros nutrientes que hacen a nuestra salud. El azúcar, podemos prescindir del azúcar,
o
podemos prescindir del alcohol. Por eso se llaman calorías vacías, que no tienen otro componente alimentario, nada más que el efecto calórico. El alcohol no solamente es calórico, sino que también es perjudicial, obviamente, para el metabolismo hepático, porque se metaboliza ahí.
Doctor, como médico clínico y nutricionista, ¿qué es lo que más nos cuesta, según tus años, que son muchos de consulta, ¿no? ¿Qué es lo que más cuesta modificar?
Los hábitos.
Que los tenemos muy arraigados.
Y sí. Desgraciadamente, tan es así que la obesidad en Argentina aumenta 1% por año, con lo cual es una endemia. Si no modificamos nuestra manera de ser, Y vamos a terminar en el 2050, la mitad de la población va a ser con sobrepeso.
Y volvemos a lo mismo, no estamos hablando aquí de nada estético, cada uno puede verse como quiera verse.
Por supuesto.
El tema es si esa gordura a esa persona la convierte en alguien en riesgo. Señora.
Mónica de Boulogne hace una pregunta y dice, en caso de celíacos, ¿qué trastornos tenemos? Imagino que será aplicado este síndrome a la gente que tiene celiaquía.
No, la celiaquía es una enfermedad que tiene que ver fundamentalmente algo también, que tenemos perfiles genéticos, ¿no es cierto? Generalmente alguien en la familia tiene celiaquía y es un trastorno fundamentalmente de intolerancia a determinados hidratos de carbono.
¿No?
Se diagnostica a veces porque el paciente tiene anemia o porque el paciente tiene diarrea cuando come determinados alimentos, sobre todo alimentos ricos en gluten, que tienen alimentos ricos en gluten tienen muchísimos alimentos, el pan común, la salchicha, casi todos.
Claro.
Así que en realidad el diagnóstico lo hace el médico cuando piensa en realidad que por ahí una pequeña anemia, trastornos,
una flacura, que no, comiendo, sí, y flacos,
comiendo y flacos, o que tiene malestar cuando termina de comer porque se distiende,
distensión abdominal,
o una pequeña anemia no explicada porque el hierro es normal, por ejemplo, y bueno, ahí hay que pedir los estudios para determinar celiaquía.
Querido Ariel.
Sí, le quiero preguntar por el tema del agua, Doc, porque sí. Veo, hay que tomar agua, ya sabemos que tomar agua, pero uno dice, no, bueno, pero si me tomo té, me tomo mate cocido, tomo mate, ya está, no tengo que tomar 3 litros porque tomo menos. ¿Cómo es el tema del agua? ¿Cuánto hay que tomar y si es reemplazable por otros líquidos?
No, sí, claro. A ver, si tomás té o tomás otras infusiones, eso es té, por ejemplo, bueno, eso es agua también, claro. Prácticamente. Así que todos sumatoriamente en el día es líquido. En general lo que se recomienda es tomar alrededor de 3 litros en un adulto,
litros.
¿No?
Sí. ¿El café es malo mucho? ¿O bueno?
Se pregunta, ¿no? Si le preguntarías a un colombiano te diría que es muy bueno.
Estamos tomando mucho.
Tomar mucho café, digamos. Bueno, puede llegar a tener trastornos a veces digestivos, porque obviamente puede condicionar, claro, puede condicionarnos una gastritis o cosas
Doc,
así.
Doc, recién hablabas, perdón, y ya te doy, Adri, de cómo alguien puede sospechar, un médico puede sospechar que una persona tiene celiaquía, pero muchas personas sin saberlo, de golpe fueron diagnosticadas con diabetes, antes de eso, comiendo mucho perdían peso, iban mucho al baño, tenían una sed así como tremenda. ¿Cuáles son las cosas que podrían hacer, los síntomas que podrían hacer sospechar de una diabetes?
Bueno, yo creo que el primer síntoma o uno de los síntomas que a veces se releva más es el cansancio inexplicable. Vale decir, el paciente que antes era muy activo y ahora me levanto y no tengo muchas ganas de ir al trabajo, estoy más cansado, se hace una glucemia y resulta ser que tiene de pronto 160, 170 en ayunas. Bueno, ese es uno de los síntomas bastante frecuente, porque en general cuando aparece la poliuria, que es el aumento de ir al baño, o sea, hacer pis, digamos, o cuando aparece la polifagia, en general son síntomas más tardíos. Ah. Pero yo diría que el celastenia es
el
uno de los síntomas.
Sí o sí, una vez por año tenemos que hacernos un análisis de sangre.
Yo diría que...
Y hasta dos.
Yo diría que en un adulto, digamos, después de los 30 años, habría que hacérselo quizás todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que mandatariamente, después de los 30 años, un análisis por año como mínimo.
Nos aleja de la posibilidad de estar, digamos, 2 años con algo que no sabemos que tenemos. Distinta es la diabetes tipo 1, que en general se presenta en la niñez, ¿no?
Sí, o...
La tipo 2 es lo que nos está ocupando más hoy, sí. Que tiene que ver con algún gen que tenemos y cómo nos comportamos.
Exacto.
Que hace que se dispare o no esta diabetes.
Exactamente, y sobre todo muy vinculada a la obesidad.
Señora.
Síndrome metabólico.
Sí.
Y un acompañamiento desde la dieta también. ¿Qué tiene que excluir esa dieta para una persona que no quiere llegar a la diabetes?
Bueno, Fundamentalmente, si el paciente tiene sobrepeso, tiene que bajar de peso y hacer ejercicio. Esas son las dos condiciones.
Ojo, que hacer ejercicio puede ser caminar con regularidad, claro. Porque cada vez que yo escucho la palabra ejercicio, como sé que no me anoto de ese lado, me desmoralizo. Pero si uno camina una cantidad de veces por semana en forma sostenida, eso ya es ejercicio.
Sí, pero no es, caminar, pero no es ir a sacar al perro a dar la vuelta a la manzana. Es caminar con cierta intensidad. Con el ejercicio tiene que tener cierto rigor.
Porque irregularidad.
Y el estrés muscular justamente es lo que genera aumento de ciertas condiciones a nivel muscular, como el aumento de unas partículas que se llaman mitocondrias, que aumenta nuestro estrés oxidativo, y eso hace que evite de alguna manera o mejore, digamos, el estrés metabólico.
Sí, no, decías el ejercicio, que yo paré ahí porque digo caminar alcanza.
¿Cuánto? Quizás.
¿Por ejemplo?
Y bueno, yo aconsejaría, por lo menos, tiene que ser de relativamente intensidad, 30 cuadras por día y por lo menos 4 veces por semana.
Es bastante, ¿no?
Es bastante.
Pero todos los días.
Pero no necesariamente tiene que ser en el mismo momento. Puede ser repartido en el día. Pueden ser 15 minutos a la mañana, 15 al mediodía.
Como dice el doctor Claudio Santamaría, bajate una parada antes del subte, bajate antes del colectivo.
Y caminar rapidito.
Y caminar con cierta intensidad.
Bueno, después de la tanda va a venir una dieta ideal. ¿Qué le parece?
Por favor.
O sea, ¿qué tenemos que tratar de desterrar? ¿Cómo es esto de los permitidos? Si alcanza con comer eso que me gusta, pero poquito. Todas estas intrigas, mientras ustedes también nos escriben al
116-584-0870.
A la vuelta seguimos exprimiendo al doctor Julio Molierach, que es médico clínico nutricionista especialista en esto que estamos tratando de aprender hoy, que es el síndrome metabólico, y lo exprimimos porque eso es hacer ejercicio.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Bueno, seguimos con el doctor Julio Molierach, médico clínico y nutricionista, especialista en diabetes y lípidos. No sé si hay preguntas de la sala, yo por mi parte.
Bueno,
sí. A ver.
Tenemos pendiente vos la dieta.
No, ni hablar. Porque mi última pregunta va a ser, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que cambiando de hábitos se puede revertir. Y conozco gente que lo ha podido revertir. Pero tenemos a...
Sí, ¿la hace él o la hago yo?
Sí, estamos ahí hablando así en... Como en
clase, mal y pronto.
¿No? Mal y pronto. ¿Qué pasa con el derrape? Digamos, cuando... cuando uno... viene bien, digamos que se afloja, el invierno, ¿no? Que uno
comidas
necesita
de olla.
¿Qué pasa con eso? ¿Cómo poner límite? Porque hay algo que uno realmente tiene que ver con los hábitos, ¿no? ¿Cómo controlar ese costado que tiene que ver con el placer? Porque ese es el costado que es difícil de manejar, ¿no?
Bueno, eso pasa muy habitualmente, ¿no?
Sí.
Y es difícil sostener muchas veces la dieta mucho tiempo, y la gente obviamente está tentada porque vivimos en una sociedad donde por todos lados nos ofrecen comida. Una reunión social, una comida.
Sí.
Pasás por una estantería de comidas y te tentás.
Un cumpleaños, comida.
Cumpleaños, comida. Entonces, yo creo que la clave pasa de no prohibir. Prohibido, prohibir. ¿Qué quiere decir eso?
Que te genera un deseo lo prohibido.
Exactamente. Entonces, prohibir quiere decir que no podés hacerlo. Bueno, darte un gustito y de pronto que sea ese gustito pequeño. Y por ahí de pronto decirle, bueno, podés darte ese gustito una vez por semana, ese poquitito. Como diciendo que sabés que eso no lo tenés prohibido, ¿no es cierto? Pero que sí tenés que comer y muy poquitito de eso, vale decir, darte el gustito, como
claro,
vos decís.
Claro.
Eso es como para sentirte mejor en el alma, ¿no?
Yo tengo comprobado, pero comprobado, que si comes todos los días de tu vida un poquitito de lo que te gusta, pero realmente poquitito, jamás tenés sensación de desesperación, nunca más te abalanzás sobre un tarro de dulce de leche.
Seguro.
Y no engordás. Que estamos diciendo que la obesidad trae aparejada esto que llamamos el síndrome metabólico. Vamos al mundo ideal. Una persona recibe la mala noticia de que se le han disparado los triglicéridos. Acá venía una pregunta de alguien joven que decía, ¿una persona joven puede tener colesterol alto aunque haga una buena dieta, incluso alguien que es vegetariana?
Sí, por supuesto.
Entonces, por lo que habías dicho hace un ratito, que así venimos de fábrica.
El colesterol es exclusivamente, es casi, podríamos decir, con exclusividad, genético. Uh-huh. Cuando existen esas dislipemias de colesterol es muy alto, siempre chequeemos a los padres, porque de algún lado viene eso.
¿El estrés? ¿Por qué nos dicen que el estrés está relacionado?
No, el estrés no es condicionante del aumento del colesterol, pero sí es condicionante de una mala alimentación. Cuando estamos estresados, comemos más y comemos mal.
Entonces, para no sacarte más del tema, una persona recibe esta noticia, tiene la presión alta, se le dispararon los triglicéridos, que no es el colesterol, pero son lípidos, tiene más alta el azúcar en ayunas de lo que debería ser, se le instaló el síndrome metabólico. ¿Qué tiene que hacer para revertir eso?
Bueno, primero aconsejar que se asesore con un profesional. Claro. Yo lo primero que aconsejo es dieta y ejercicio. Si con esas dos cosas no puede...
¿Cuánto tiempo me das para ver si lo revierto?
Y entre 6 meses y un año.
Ah, un montón de tiempo me das. Perfecto.
Porque tenés tiempo para cambiar.
Nos vemos entre medio un par de veces más.
Sí.
Y si al año, y no te miento, hice dieta y ejercicio y no volvieron los valores a la normalidad.
Y bueno, muchas veces si tenés el colesterol alto o tenés los triglicéridos muy elevados y demás, o la presión que se te fue arriba, y muchas veces tenés que apelar a fármacos.
Pero no dejas lo otro tampoco.
Lo otro tendría que ser siempre como una actitud de vida.
Doctor, estamos hablando de personas en general de 40 años o más, ¿o puede afectar a gente más joven?
No, a gente mucho más joven también. Por supuesto.
Y bueno, ¿y por qué hay gente, esto ya es filosófico, por qué hay gente con sobrepeso que no tiene esto y gente flaca que sí por ahí lo tiene?
Por lo que dije anteriormente, porque por ejemplo, no, la genética y la distribución de su grasa.
Ah.
Por ejemplo, una mujer
que tenga mucho pantalón de montar.
Exactamente.
Lo que llamamos a los costados,
la grasa de la cadera, en los glúteos. Puede tener sobrepeso, pero la grasa está donde tiene que estar.
Ah, donde tenemos la reserva para cuando tenemos que alimentar niños.
Exactamente.
Esa puede, a ella le puede molestar, sin embargo no le afecta la salud. Y una flaca con panza...
Exactamente. O sea, una cosa es lo que se llama el abdomen tipo manzana, que es la grasa abdominal, o la forma tipo pera, que es la grasa glútea.
Por último, por mi parte, ¿hombres y mujeres empatamos en esto?
En general, el síndrome metabólico es más común en los hombres por debajo de los 50 años, y empatamos después con las mujeres cuando termina su menopausia, sí.
Buenísimo. Entonces, si nos cuidamos, si hacemos cambios en nuestra forma de vivir, de comer y de movernos, el síndrome metabólico lo podemos frenar. En cambio, si dejamos que eso avance y perdure en el tiempo, dañamos a nuestras arterias de forma silenciosa.
Sí, exactamente. También hay que aclarar que el síndrome metabólico aumenta su frecuencia con la edad, a medida que nos hacemos más viejos, aumentamos la posibilidad de tener síndrome metabólico. El principal factor de riesgo cardiovascular es la edad. Contra eso no tenemos nada para luchar.
Está bien, pero edad sumada a unos valores que no acompañan, bomba de tiempo.
Obviamente.
El doctor Julio Mollerach, médico clínico y nutricionista, matrícula 66049, especialista en diabetes y en lípidos, nos ha visitado y lo hemos explotado. ¿Se siente bien, doctor?
Sí, por supuesto.
¿Cómo? Más o menos.
No, chicos,
el lunes.
Les acabo de decir que está en vuestras manos.
Hay que, sí, por eso.
Comer sano, eso. Bajarte antes del colectivo, del taxi, todo eso, y ponerle actitud y espíritu deportivo. Vamos que podemos.
¿No es cierto, Ari? Vos venís en bici.
Vengo en bici, va bien, ¿no, Doc? Vengo en bici.
Pero después llega y se clava una media luna.
Hablemos de los churros.
Digamos la verdad. Digamos todo. Ya volvemos. Gracias, Doc.
Gracias a ustedes.